Titulamos Abraham, su travesía de fe. Y déjeme decirle que según Abraham tuvo su travesía de fe, mientras nosotros estamos en este mundo y hemos aceptado al Señor, nosotros también tenemos una travesía de fe. No solamente es Abraham, nosotros tenemos una vida de fe, hermano. Tenemos que empezar a vivir esa vida de fe. Así que le pusimos al título de hoy, este es el sexto mensaje que hemos hecho de Abraham, y le titulamos Abraham regresa al altar. Y les voy a explicar unas cuantas cosas que hemos estado hablando para que nos pongamos al día, y el que no vino el domingo pasado, pues con esto que yo le digo se pone en órbita. En el pasado mensaje de esta serie observamos estas cosas, hermano. Cuán fácil se le hace a algunos cristianos olvidarse de las gloriosas experiencias que Dios nos da en el altar. Qué fácil se nos olvidan estas cosas. Cuando tenemos estas experiencias en el altar de adoración, cuando les llega la prueba, cuando llegó la hambruna, en los días que estaba Abraham allí, Abraham descendió a Egipto sin consultar a Dios. Hermano, cuando nosotros queremos pedir bendiciones, todos consultamos a Dios. Señor, necesito bendición, Señor. Pero cuando nos vienen las cosas malas, hermano, actuamos por nuestra cuenta o vamos a buscar consejos donde no hay consejo. Y tenemos esa costumbre. Cuando las cosas se ponen difíciles, vamos al mundo a buscar consejo. Y eso no es lo que tenemos que hacer. Cuando venga lo que venga, el único que tiene el consejo sabio para nuestras vidas se llama Jesús. ¿Cómo se llama? Dígale que está al lado suyo. Se llama Jesús. Amén. Cuando abandonamos el altar, el lugar de encuentro con Dios, hermano, todo marcha mal. Todo marcha mal. En este proceso, Abraham se llenó de temor cuando vino la hambruna. Se fue, descendió quiere decir bajar, ascender quiere decir subir. Cuando él descendió a Egipto, él se llenó de temor porque pensó que los egipcios lo matarían para quedarse con su esposa Sarai. Dicen que Sarai era muy bonita. ¿Quién lo dice? La Biblia. Y nadie más ha venido con ese bochinche de mí a decirme que Sarai era preciosa. Creó un plan mentiroso, hermano. Qué triste es eso. Que un día usted lo ve en el altar de Dios y después lo vea creando un plan mentiroso, haciendo a Sarai su cómplice. Oiga esto que yo le voy a decir, hermano. Por motivos egoístas, que los egipcios no lo mataran por tomar a Sarai. Ojo, hermano, así hay muchos. No quieren responsabilizarse por sus pecados y envuelven a otros en sus planes. Y el mundo le llama a eso tontos útiles. Los que se dejan engañar y se salen de la voluntad de Dios. El que se sale de la voluntad de Dios no se conforma. Oiga esto, el que se sale de la voluntad de Dios no se conforma con irse solo. ¿Usted sabe lo que hace? Se quiere llevar siempre a dos o tres. Siempre hace eso. Expuso la vida de su esposa al ejecutar su plan mentiroso. Ella fue llevada al harén de Faraón. Y le voy a decir una cosa, hermano. Harén quiere decir grupo de esposas y concubinas de un hombre. Hay uno que rompió el récord. Se llamaba Salomón. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, hermano, para un total de 1,000 esposas. ¿Y cuántas suegras? Ahí donde está el problema, hermano. ¿Usted se imagina usted con 1,000 suegras? Pero Dios la cuidó y Faraón no la tocó. ¿Por qué Dios la cuidó? Porque Dios le había hecho una promesa a a Abraham que de su descendencia iba a poblarse el mundo y que de su descendencia iba a venir el Mesías. Aceptó bienes materiales y obsequios de Faraón a cambio de su esposa. Hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no todo lo que nos llega fácil es bendición. Tenemos que tener cuidado que muchas de las cosas que nos llegan fáciles, en vez de ser bendición, es una ratonera que te coge y te atrapa. Tenemos que tener, me salió bien esto. Cuidado, hermano. Cuidado con lo que le ofrecen. Por ahí hay una compañía que lo llama usted por teléfono y le dice, se acaba de ganar un viaje en un crucero. Hermano, y después empiezan a llamarlo, me debe el crucero, me debe el crucero, me debe el crucero. Ustedes son testigos de eso, ¿verdad? Aunque usted no vaya al viaje, hermano, y una vez averiguan su teléfono, ellos averiguan si es hispano. Y lo primero que hacen es, tratan de probar a ver si usted tiene papeles o no tiene papeles. Si usted tiene papeles, pues se olvidan de usted. Pero si usted no tiene papeles, empiezan a amenazarlo, que lo van a llevar a inmigración. Tenga cuidado todo lo que le ofrece. Mire, todo lo que brilla, no es oro, dice Pepe. Todo lo que brilla no es oro. Las cosas fáciles traen problemas, hermano. Mire esto, hermano. Cuidado, ¿verdad?, con las cosas que nosotros aceptamos del mundo. Abraham salió de Egipto avergonzado por Faraón. Porque se supone que el impío fuera Faraón y el cristiano, o no cristiano, pero el que buscaba a Dios era Abraham. Y en este caso el impío Faraón dio mejor testimonio que el creyente Abraham. Abraham mintió, hizo un montón de cosas y Faraón le dijo, vete y llévate esto y esto y esto. Y esto. Qué triste que nosotros como cristianos a veces el mundo dé mejor testimonio que nosotros, hermano. Si lo diría en inglés, diríamos, shame on us. ¿Verdad? Shame on you. Qué vergüenza. Abraham salió de Egipto con su esposa Sarai, con su sobrino Lot y con todos los bienes que llevó a Egipto y los que adquirió allí, pero salió sin testimonio espiritual. No salió bien con Dios. ¿De qué le valen las vacas, los camellos, los asnos, las ovejas, las cabras, si no tiene buen testimonio para con Dios, hermano? Las cosas materiales, hay que cuidarse de ellas. Nosotros a veces estamos más pendientes a las cosas materiales que a las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano. Y hay que estar pendiente. Dios tiene bendiciones para ti. Es que pasa que a veces nosotros las tenemos al lado, tropezamos con ellas y no nos damos cuenta de las bendiciones grandes que Dios nos ha dado. ¿A quién Dios aquí ha bendecido? A todos, hermano. Ahora vamos a empezar. Abraham tenía un altar, lo abandonó, se fue para Egipto, le pasaron todas estas experiencias y ahora Abraham regresa al altar. El hermano Guillermo nos va a leer Génesis capítulo 13 del 1 al 7. Amén, Guillermo.
Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar.
Y hubo
contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra.
Aquí vamos a ver aparentemente dos personas que habían conocido a Dios, que caminaron con Dios. Aquí vemos que fueron desobedientes, ¿verdad? Especialmente Abraham, y se llevó al resto con él. Pero mire, personas que hablaban con Dios, que caminaban con Dios, que tenían altar para Dios. Sin embargo, las cosas fáciles, el mundo, les llamó más la atención. Y empezaron a caminar por el mundo. Se dan cuenta y Abraham regresa, hermano. Y así como el hijo pródigo, Abraham volvió en sí y dijo, pero ¿qué yo hago aquí en Egipto? Todas las promesas que Dios me hizo, y yo estoy tirándolas por la borda, por hacer mi voluntad, por obtener alimento, por obtener facilidades, comodidades. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Quién de ustedes le ha pasado eso? A mí el mundo es terrible, hermano. El mundo es como un imán. No dije imán, imán. Y te va alando, alando, alando. Y tú tienes que tener cuidado, hermano. Porque si te dejas llevar por las cosas de este mundo, si te dejas llevar por los deleites de este mundo, si te dejas llevar por las diversiones de este mundo, si te dejas llevar por todo, hermano, estabas aquí y de momento estás aquí. Y usted sabe lo que está aquí, el mundo. Te apartas de Dios. Y dices aquí, ay, qué bueno. Ahora me siento como antes. ¿Y cómo te sentías antes? Perdido, sin Dios. Pero el entretenimiento a veces nos nubla. El entendimiento, hermano, nos nubla el entendimiento. Y qué triste que Dios nos haya sacado de eso. Porque no era bueno para nosotros, y nosotros vayamos por cabecicoco otra vez a buscar las cosas que Dios dijo que no eran buenas para nosotros, y que nosotros en ese momento nos dimos cuenta que no eran buenas. ¿Quién se gozó el día que conoció al Señor aquí y entendió que había tomado la mejor decisión de su vida? Mire, no hay mejor decisión en la vida que aceptar a Jesucristo como su exclusivo Salvador. Y no solo eso, vivir una vida llena de la presencia de Dios. No hay, mire, no compara. Pero nosotros jugamos tanto con eso, hermano, coqueteando con el mundo. Nos encanta la diversión. Cuando yo, mire la palabra que yo usé, encanta. ¿Usted sabe lo que es un encantador? ¿Usted ha visto a la serpiente que le tocan? Turururururu, y la serpiente sigue así, eso le llama un encantador. Y la Biblia dice que tengamos cuidado con los encantadores, y nos encanta la diversión, nos encanta las cosas del mundo, pero poco a poco, nos van apartando de Dios. ¿Usted cree que Dios murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros viviéramos unas vidas espirituales raquíticas, hermano? Para eso nos llamó Dios, a vivir como nos dé la gana. Dios no nos llamó a eso, hermano. Dios nos llamó a una vida santa, a una vida santa. El problema es que Dios puede venir esta noche y usted no le puede decir, Señor, dame un break. Y el Señor te va a decir, too late. ¿Cierto o no es cierto? Nosotros tenemos que vivir todos los días, hermano. Esto no es cuestión de estas cosas, hermano. Mire esto. Así como el hijo pródigo volvió en sí y regresó a la casa de su padre, Abraham, movido por el arrepentimiento genuino, decide regresar al lugar donde tuvo su último encuentro con Dios antes de tomar el atajo a Egipto, de descender a Egipto sin consultar con Dios. Oiga esto, hermano, nada indicaba que la hambruna hubiera terminado en Canaán. Nadie le dijo, mira, Abraham, te puedes ir para Canaán porque ya terminó la hambruna. No, nadie le dijo de eso. Mas, sin embargo, ahora a Abraham no le importó el hambre física, las cosas terrenales, porque tenía su corazón y su mirada puesta en Dios, en las cosas de arriba, en lo celestial, hermano. Las circunstancias no eran importantes porque ahora su confianza estaba anclada en el Dios que se le apareció. Ahora Abraham solo anhelaba llegar a su altar de adoración a Dios. Y yo me imagino que él pensaba, si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Dios cuida de las aves, que no saben hacer nada. Si Dios cuida de las flores, que dice que visten mejor que Salomón. Si Dios cuida de todas estas cosas, cuidará mejor de nosotros, hermanos. Pero nosotros no tenemos fe. Cada vez que nos sucede algo a nosotros, ¿qué hacemos? Cogemos al mundo. Y a veces buscamos la ayuda del mundo. ¿Usted sabe por qué? Porque no le hemos encontrado el sabor a la vida cristiana. La vida cristiana tiene un sabor que viene del cielo y nosotros no le hemos encontrado ese sabor y seguimos todavía buscando el sabor del mundo, hermano. Y el sabor del mundo envenena, ahoga. El sabor del cielo produce gozo, produce paz, nos lleva a dar fruto y frutos en abundancia, hermano. Pero nosotros no estamos con esto. ¿Usted sabe por qué? Porque no insistimos en probar el sabor del cielo. Porque no nos gusta orar. Porque no nos gusta ayunar. Porque nos gusta criticar. Porque nos gusta hablar mal de la gente. Porque nos gusta hacer divisiones. Porque nos gustan hacer todas estas cosas. No podemos probar el sabor del cielo. Y usted todavía tiene... Cuando traga dice, ay, me acuerdo del mundo. Qué rico. Cuando usted debiera decir, Señor, dame el sabor del cielo. Pero para saborear el cielo hay que tomar una decisión, hay que prepararse. Esto no es así, esto no viene como abracadabra. Ay, qué bueno es el cielo, esto no es así, hermano. Las cosas de Dios cuestan. Las cosas de Dios cuestan. Orar es fácil, mire, orar no es fácil. Ayunar es fácil, no es fácil. Privarse de las cosas que nos separan de Dios es fácil. No es fácil. Pero hermano, cuando usted empieza a hacerla y empieza a conocer al Dios grande y maravilloso, el que cuida de las aves, el que cuida de las flores, el que cuida de nosotros de una manera especial, usted empieza a cogerle el saborcito a las cosas de Dios y ya no quiere saber del mundo. Mire, yo toqué por muchos años. Yo toqué tantos y tantos y tantos bailes que yo creo que todos los que están aquí juntos no han ido a más baile que yo. Y para mí la vida era esa. Pero conocí al Señor. ¿Es fácil? No es fácil. Pero conocí al Señor. Y ahí hay una diferencia. O le sirvo al Señor como Él quiere, o hago lo que a mí me da, la real, porque ya no es ni gana, pero es una gana real, la real gana. Le ponemos hasta la realeza a los deseos que tenemos en el corazón y decimos, yo hago lo que a mí la real gana. Nos creemos rey. Y la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Amén. Si Dios cuida de las aves, también cuidará de mis. Al subir, oiga este hermano, al subir otra vez al Negev, estaba dándole la espalda a Egipto. Al subir al Negev, le estaba dando la espalda al mundo. Fíjese en este detalle. Si yo camino, ahí está Pipe, aquí está la hermana, Magda con su amado esposo, José, mejor conocido como José Rodríguez Pérez. Pepe. Okay. Si yo estoy aquí y voy a caminar hacia Pipe, ¿qué le estoy dando a la hermana? La espalda. Me estoy apartando de ella y me estoy uniendo a quién. A don Pipe. Hay que decirle don por el asiento. Ahora, si yo estoy en las cosas del mundo y conozco a Dios y empiezo a caminar hacia Dios, ¿qué le estoy dando a Dios? ¿El frente? ¿Y qué le estoy dando al mundo? La Biblia dice, aquel que ha puesto la mano en el arado, fíjese, no dice que se vaya para atrás, dice, no torne su mirada. Fíjese, no dice nada más, no torne su mirada. Ay, qué bueno era aquello. El día que usted dice, qué bueno es aquello, quiere decir que lo de Dios para usted no es bueno. ¿Cierto o no es cierto? Hermano, si no predicamos esto en la iglesia, ¿cómo vamos a aprender a vivir para Dios? Usted prende la televisión. Mire, hermano, yo le digo una cosa. Y uno oye unas cosas que usted dice, Dios mío. Y si estuviera en otro lado, así. Pero como no estoy en otro lado, le digo, gracias, Señor, por haberte conocido. Amén. Gloria a Dios. Abraham era riquísimo, dice la Biblia, en ganado, en plata y en oro. Estando en Egipto, Abraham se sobrecargó de bienes. Recuerde, Faraón lo llenó de bienes materiales y ya Dios le había dado bastante en Aram. Y recuerden otra cosa, hermano, no todo lo que nos regalan es de bendición a nuestras vidas. A veces recibimos obsequios y favores que a la larga se convierten en maldición. Mi mamá siempre me decía a mí, cuidado a quien tú le aceptas un favor. Me decía mami, los favores no se pagan. El que le ha hecho un favor a usted, usted vive endeudado con ese favor toda la vida. Mami decía, los favores no se pagan. Mejor padece de algo, pero cuídate de no deber favores. Y si tiene que aceptar un favor, mira a ver de quién lo acepta. Pero nosotros creemos que es bendición. Ay, mira lo que me hicieron, qué bendición. Nosotros le llamamos a todo lo que agrada a la carne, le llamamos bendición. La bendición cuesta. Y la carne hay que sacrificarla para obtener la bendición de Dios, hermano. Cuidado a quien usted le coge favores. Que hay gente que le gusta hacer favores para después reclamar el favor, ¿verdad? Así que no todo lo que nos regalan es de bendición a nuestra vida. A veces recibimos obsequios y favores que a la larga se convierten en maldición. Oiga esto que yo le voy a decir. No se olviden de que Abraham recibió criadas. Él le regaló vaca y le regaló criada. Y más adelante nos vamos a ver cuál fue el problema que él tuvo con una criada, hermano. Un problema bastante grande. Pues dice que una bendición, hermano. Pronto veremos cuán doloroso se tornó este obsequio en la vida de Abraham y de su esposa. En India, el elefante blanco, que los hay, la gente millonaria en la India tiene elefantes blancos. Y eso, mientras más elefantes blancos tú tengas y los puedas sostener, dicen, wow, Felicita tiene 4 elefantes blancos en la casa. Felicita tiene que estar llena de dinero. Entonces, cuando la gente en la India no quieren que haya muchos ricos, y cuando alguien empieza a hacer dinero y dinero y dinero, se reúnen los ricos y dicen, mira, este está haciendo mucho dinero, porque el elefante blanco exige un trato diferente a todos los demás. Y usted sabe lo que hacen, le regalan un elefante blanco y él tiene que sostenerlo y hacer un montón de cosas y todo lo que se ganó, lo perdió. Por eso que a veces decimos, mira, ese edificio es un elefante blanco. Mira, esto es un elefante blanco. Porque no entendemos que el elefante blanco, cuando te lo dan a ti, exige un trato especial. Así que si le regalan un elefante blanco, usted dice, píntamelo. Es más, píntalo como una cebra. Amén. Pienso que Abraham, oiga esto, hermano, pienso que Abraham debió aceptar los bienes que Faraón le dio. Pienso que Abraham debió no haber aceptado. Fíjese lo que hace un no, hermano. Que Abraham no debió haber aceptado los bienes que Faraón le dio cuando éste le devolvió a Sarai, pero no lo hizo. Qué error tan grande, hermano. Hay que tener mucho ojo, que sea, señor. Cuidado cuando decides quedarte con obsequios obtenidos por métodos incorrectos. Estos pueden convertirse en un dolor de cabeza y no como el que yo tengo ahora. Amén. Mira, hermano, el verso 3 dice: y volvió por sus jornadas desde Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, el lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Cuando salió de Egipto, lo primero que hizo cuando llegó a la tierra, dijo: yo quiero volver a adorar a Dios, yo quiero volver a ser un adorador. Y empezó inmediatamente haciéndole un altar a Dios. ¿Qué hacían en el altar? Sacrificaban sangre. Eso era anticipando que la bendición más grande iba a ser cuando Jesucristo derramara su sangre, el sacrificio vicario que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, que fue el mismo sacrificio que hizo, ¿quién? Abel. Caín no hizo ese sacrificio. Caín se conformó con darle una batata o darle una cualquier cosa. Pero Abel le dio lo mejor y lo sacrificó, haciéndonos recordar que el sacrificio de Cristo es el único. La sangre que derramó es lo único, hermano. O sea que volvió de regreso a Betel, a la casa de Dios. Betel quiere decir casa de Dios. Este fue el donde Abraham edificó su último altar y ahora decide: quiero volver otra vez. Quiero volver otra vez a agradar a Dios. Quiero volver otra vez a hacer las cosas de Dios. Quiero. Esto es algo que tiene que salir de su corazón. Yo quiero buscar al Señor en espíritu y en verdad. Yo quiero llenarme del Señor. Yo quiero vivir para el Señor. Yo quiero. Porque usted entiende que sin Dios nada somos y sin Dios nada podemos hacer. Amén. Así que hay que buscar al Señor, hermano. En las iglesias, yo se lo voy a decir, peleas, hermano, pelean porque si debemos cantar himnos, que si debemos cantar música contemporánea, a veces hoy en día es un impedimento, hermano. Fíjese, estamos hablando de alabar a Dios. Estamos hablando de cantarle a Dios. Ah, no, no me gusta lo que cantan. Yo quiero que canten esto. Y por esto hacemos una división en una iglesia, hermano. ¿Usted puede creer eso? Por alabar a Dios, el método de alabar a Dios, hermano. No quieren cantar. En algunas iglesias no quieren cantar himnos y en otras quieren cantar himnos. Pero usted se imagina. Usted compara las letras de las canciones que hay por ahí, hermano. Jamás, jamás compararían con los himnos que están escritos. Hay uno que dice: Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda tan tiernamente, vence el pecado, cuida de mí, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, y Él pertenece a mí, es mío por la eternidad, en esta vida, aquí. Bueno, cosa más bonita. Y nosotros preferimos, hay veces canciones que no mencionan ni a Dios, hermano. Canciones que no mencionan a Dios. Deje ver si encuentro un himnario por aquí. Yo quiero que el hermano Guillermo me lea el 341, hermano. No, hermano, aquí. 341, el que está después del 342. O antes. Ah, ok. Oiga este himno.
Dice: ¿con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio, recibes la ofrenda humilde, la ofrenda humilde Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré. Alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual padre amoroso, tú velas por mí.
Ahora yo quiero que oiga este de eso. Dice: no tengo. Léalo.
No puedo pagarte.
Suavecito, lento.
No puedo pagarte con oro ni plata. El gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe mi canto
mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto
y mi corazón.
Hermano, qué cosa más bonita. Pero a la gente no le gusta eso. Quieren cantar otras cosas. Y si las cantan, se van. Estamos progresando en las iglesias, hermano. Ahora discutimos por la manera que adoramos a Dios. Mire esto, hermano. Abraham retorna al lugar del altar que había hecho a Jehová antes e invocó, clamó, suplicó allí el nombre de Jehová. Esto no lo pudo hacer mientras estaba en Egipto, pues su desobediencia le había endurecido el corazón. Oiga esto, en 1 Samuel 15, 22 dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, hermano. Obediencia, necesitamos más altar, necesitamos más oración en el pueblo de Dios, necesitamos más ayuno en el pueblo de Dios, necesitamos que el pueblo de Dios lea la Biblia, necesitamos que el pueblo de Dios esté unido, hermano. Cuando Dios venga, va a decir: esa mogolla, unos acá, otros allá, estos peleando, es aquello. ¿Qué es esto? Por eso di yo la vida. Levántate y resplandece, porque ha llegado hoy tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre mí. Gloria a Jesús. Mire, hermano, las consecuencias de quedarse en Egipto por un tiempo. Toda decisión que tomamos tiene consecuencias. Decisiones agradables a Dios, buenas consecuencias. Desagradables a Dios, malas consecuencias. El hecho de que Dios nos perdone cuando nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados no quiere decir que no tendremos que enfrentar las terribles consecuencias de nuestro pecado. Lo que sí podemos decir es que si nos arrepentimos, las enfrentaremos con la ayuda y la misericordia de Dios. Dios nos perdona, pero las consecuencias tenemos que pasarlas. En Venezuela había una vedette que, si yo le digo el nombre, ustedes saben quién es. Y si yo le digo de quién era la esposa, ustedes saben quién es. Un animal. Se convirtió a Dios. Y salió un retrato en el primer periódico de Venezuela. La nueva cristiana. Y la pusieron casi desnuda en el periódico. La nueva cristiana, y pusieron un retrato de ella casi desnuda. Y acogió el periódico y se fue a llorar. Y le dijo: Señor, yo te entregué mi corazón porque me hacen esto. Y él le dijo: yo te puedo borrar tus pecados si te arrepientes, pero tu pasado no. ¿Quién me entendió? O sea, tú, esto eras esto, esto no es quien te lo despinte. ¿Cierto o no es cierto? Pero ahora tenemos vida nueva en Cristo. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas, hermano. Después, su esposo se convirtió. Pero la conversión se hizo espuma. Y al buen entendedor, con pocas palabras basta. Si está pensando, hable con Pipe. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas. Oiga esto, como sabemos, Abraham llevó en su travesía rumbo a la tierra prometida a su padre Taré y a su sobrino Lot en contra de la voluntad de Dios, porque Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Oiga esto, hermano, no dice qué edad tenía Lot. No dice si Lot estaba ya casado. Cuando vemos después en el capítulo 19, vamos a ver que Lot tenía una mujer que le fundó la compañía de Sal Sterling, y tenía dos hijas, ¿verdad? Pero para esta fecha que está aquí, no sabemos. Pero sí, Dios le dijo a Abraham: sal de tu parentela y de tu tierra y vete. Fíjense en este detalle. Abraham vivía en un clan. El clan es cuando alguien de mayor edad y que más tiempo que lleva es el que tiene autoridad sobre toda la familia. Entonces Dios le dijo: salte de eso, salte, Taré no. Y él tuvo que esperar que Taré se muriera. Y entonces se llevó a Lot. No sabemos la edad de Lot. A lo mejor Lot podía ser autosuficiente, pero él se lo llevó. Dios le dijo: sal de esto, ahora él se convierte. Él piensa que es la autoridad, él es el jefe del clan y se tiene que quedar con Lot. Así todavía hay gente, hermano, que los hijos, aunque se casen, tienen que pertenecer a Lot y al clan y hacerle caso a su padre. Cuando la persona ya se casa, ¿es qué? Casa aparte. Amén. Entonces, eso es lo que presente. El estatus de Lot, casado, mayor de edad, no lo sabemos. Pero Abraham no era ningún nene. Abraham en esa época tenía 75, las tres pesetas, los seis reales. Amén. Y cuando tuvo el hijo, ¿usted sabe qué edad tenía? Casi 100. En chino, cachichén. O sea, que a lo mejor Lot ya estaba vivo. Cuando hacemos esto, confrontamos dificultades en nuestra travesía de fe con Dios. Ya Taré había muerto, pero Abraham todavía tenía que separarse de Lot y hasta ahora rehusaba hacerlo. De hecho, Abraham parecía actuar como si Dios no le hubiese dicho nada acerca de Lot. A Dios no lo podemos engañar. Cuando Dios da una orden, debemos obedecerla, hermano. Es evidente que Lot comenzó a enriquecerse por la bondad y provisión de su tío Abraham, por lo cual él también adquirió muchas posesiones, ovejas, vacas y tiendas. Tampoco podemos ignorar la realidad de que Lot fue con Abraham a Egipto, donde pudo haber contaminado su corazón con las costumbres y el deseo a las posesiones de Egipto. Cuando fueron a Egipto, Abraham pensó en Dios y pensó en su vida de adorador. Pensó en los altares, en el altar que había hecho a Dios. Oiga esto, hermano. Pero Lot no. Lot pensó en las propiedades que había adquirido. Y dice que los pastores de Lot tuvieron problemas con los pastores de Abraham. Pero fíjese en este detalle, usted piensa: pero aquella tierra tan vasta, ¿y cómo van a tener problemas? Usted sabe lo que pasa, que en muchos de esos sitios no había agua y tenían que hacer un pozo. Y si usted le iba a dar de beber a todos aquellos animales, se echaba un día y los otros esperando. No, avanza que yo tengo que alimentar los míos. No, avanza que yo tengo que alimentar los míos. Y se convirtió en un problema. Fíjese, el hombre, en vez de solucionar, ¿qué hace? Complica y busca más problemas. El hombre, cuando se va, nunca se va tranquilo. No, yo voy a causar problemas. El hombre es así. El hombre es así. Vamos a decirlo en buen español. Somos así. Somos así, hermano. Somos así. No, a mí nadie me va a coger de bobo. No, yo voy a decir, no, así piensa el hombre, hermano. Pero cuando usted tiene a Dios, después veremos cómo Abraham le contesta, hermano. ¿Por qué? Oiga esto, hermano. Porque la abundancia de posesiones nos puede quitar nuestra confianza en Dios para ponerle en el yo. Yo hice esto, yo hice aquello. Eso lo sudé yo. Y una vez me invitaron a una compañía a orar el Día de Acción de Gracia. Y lloré y dije, gracias Señor, porque tú has suplido lo que aquí ahora vamos a saborear. Y había alguien cerca de mí, dijo que suplió Dios, que lo suplió fue el que lo compró. Y yo dije, verdaderamente, hermano, estamos viviendo en un mundo tan malagradecido, desagradecido de Dios, que ni fiel le podemos ser, hermano. Nos interesan más las cosas del mundo, la diversión, que buscar a Dios. Estamos viviendo en un mundo terrible, hermano, y a todas estas cosas le llamamos iglesia. Ah, Dios no se molesta por eso. Ah, Dios, ¿tú crees que a Dios le molesta que yo me entretenga? Nah, es como decía esta mañana el Pipe, queremos hacer un Dios a nuestro gusto. A veces, ah, no, Dios no le molesta eso, no, Dios no le molesta eso, no, Dios no le molesta eso. Mire, si una de las cosas que Dios le molesta es que vayamos al mundo, ¿para qué vamos a ir al mundo? Si Dios tiene la solución para nuestras vidas, hermano. Seamos agradecidos, no orgullosos. A veces somos, no, yo tengo lo que yo tengo, yo los, mire, los sudé. A mí nadie me ha dado un chavo. ¿Y quién te dio la salud? ¿Quién te dio la salud? ¿Tú alguna vez le has dado gracias a Dios por la salud que tú tienes? Cuando hay tantas personas que no tienen salud. ¿Has visto? Tú le has dicho, Señor, gracias por lo que tengo, gracias por las cosas que tú me has dado. No, hermano. Todos queremos llevarlo a yo lo hice, al yo, al yo, al yo, al yo. Y cuando venimos a ver, estamos subiendo y bajando como él. Yo. Amén. Hermano, y así estamos viviendo. Nosotros no estamos en contra de las riquezas. ¿Quién va a estar en contra de las riquezas? Pues Dios puede prosperar a quien él quiera. Dios puede prosperar a quien él quiera. Mira, el dueño de la Colgate Palmolive, oiga esto, a gente se le hace bien difícil darle el diezmo, hermano, pero no se le hace difícil gastar en otras cosas, porque Dios no es lo primero en su vida. El diezmo que daba el dueño de la Colgate Palmolive, y yo trabajé en la Colgate Palmolive, ¿usted sabe cuál era? El que él se quedaba, le daba a Dios el 90%. Él decía, con el 10% de lo que yo me gano, me da. ¿Qué me estoy yendo? El 90%. La única tienda aquí que cierra los domingos para que la gente pueda ir a la iglesia, ¿cuál es? Chick-fil-A. Y todos los que trabajan en Chick-fil-A son cristianos. Los dueños de los Chick-fil-A son cristianos. Y dijeron, aquí no se va a trabajar. Y déjeme decirle que uno de los últimos estudios que hubo en varios shopping centers, Chick-fil-A vendió más que McDonald's. ¡Amén! ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo hace? Dios, hermano. Nosotros pensamos que si abrimos 7 días nos va mejor. Pero si usted piensa 6, y el séptimo día es para ir a la iglesia, para alabar a Dios, no es para estar divirtiéndose, es para alabar a Dios. Le damos 1 hora, 2 horas y nos quejamos, hermano. Nos quejamos. Vamos, yo estoy allí desde las 8:30 de la mañana ensayando con Guillermo y después hice esto y dije, mi Dios estuvo en la, Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, muriendo por ti. Para que tú vengas a sacarle el que encara. Hermano, las pruebas. Llegó la tercera prueba emocional. Así que la primera prueba fue emocional, separación de su tierra y su familiar. La segunda prueba fue física, la hambruna. Y la tercera prueba fue la material. Hermano, ya es tiempo, oiga esto. Ya es tiempo de que decidamos servir a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, cuando Él se fue, oiga esto que le voy a decir ahora, hermano. Cuando Él se fue para Egipto, con toda la gente que tenía, allí todavía vivían los cananeos y los fariseos. Cuando el pueblo de los pastores de Lot empezaron a pelear con los pastores de Abraham, allí vivía el pueblo cananeo y el pueblo, y fueron testigos. ¿Cómo esta gente va a decir que le sirve a Dios y mira las peleas que tienen? ¿Qué me estoy yendo, hermano? O sea, el testimonio que dio Abraham y Lot allí fue un testimonio terriblemente malo. Porque delante del inconverso se pelearon. Yo le voy a hacer este cuento. Hubo un pastor muy conocido en esta nación que decidió ayudar la Salvation Army, el ejército de salvación. Entonces fue y habló con el pastor y dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Y le dijo, aquí nosotros tenemos mucha gente que su familia es inconversa. Y él dijo, pues yo te voy a ayudar en eso, yo voy a ir a visitar las familias inconversas y les voy a hablar de ti para que vengan a la iglesia y la familia se une. Se una. Oiga esto, hermano. Cuando conversó con ellos, fue a ver los parientes, cuando conversó con ellos, se dio cuenta que estos familiares estaban enterados de todos los conflictos internos de la iglesia. ¿Quién me está oyendo? O sea que los cristianos, supuestamente cristianos, iban a la iglesia y después iban de los familiares a contarles las barbaridades que estaban pasando en la iglesia. ¿Cómo usted después pretende que su familia venga a la iglesia? Oiga esto, hermano. Conocían los problemas que suceden en las iglesias mejor que el pastor. Por eso estos familiares no tenían en estima. No tenían en estima a sus familiares cristianos y mucho menos les interesaría apoyar ministerios de la iglesia. Qué lástima que nos prestemos para eso. ¿Qué usted tiene que ir a decirle a la gente del mundo? Que el pastor el pañuelo del pastor hoy no combinaba con la corbata. Que si el pin que tenía aquí no tampoco combinaba con la corbata. Que si las medias. Tenías una media, media aquí, media allá, hacían una completa. Amén. Hermano, lo que aquí se hace, si usted no está de acuerdo, órele a Dios. ¿Quién me entendió? Órele a Dios. La solución la tiene el Señor. No vaya a contarle a la gente porque después usted lo invita y dice, usted me está invitando a mí donde están todos ellos, no hay problema. ¿Quién me entendió? Usted me está invitando a mí después que me ha dicho a mí todos esos problemas que hay en esa iglesia. Usted me está invitando a mí. Mire, mejor me quedo en la iglesia que estoy. Yo tenía una señora que hacía. ¿Quién se acuerda de eso? Hacían 20 cruces. Hacían más cruces que el día de la votación. Amén. Hermano, Dios está llamando una iglesia que esté dispuesta a seguir al Señor. Dios está llamando una iglesia que las cosas de este mundo le demos la espalda. Hay que ir a trabajar al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios está buscando una iglesia santa, que si Dios viniera ahora mismo, nos fuéramos con Él. Eso es lo que Dios está buscando. Dios no está buscando. ¿Quién es el más que se divierte en la iglesia? Ahí habían unas medallas para el más que se divierte y yo hasta las boté. ¿Quién está buscando a Cristo en la iglesia, hermano? Es lo que tenemos que ver. ¿Estás tú buscando al Señor? ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás tú viviendo para el Señor, hermano? Cristo viene pronto, hermano, y usted sabe lo que va a haber. Sorpresas a granel. Ay, Señor, pero yo pensaba que esto no era así. Yo pensaba que esto iba al Señor. Eso no es lo que tú piensas, eso es lo que dice la palabra. La Biblia dice que vendrán días en que habrá hambre y sed. Y dice, no hambre de comida, ni sed de agua, sino de la palabra de Dios. Que la gente no tiene tiempo para llevarla y critican a los que quieren llevarla. Vienen estos días, hermano. Vienen estos días. Yo quiero hacer un llamado. ¿Quién quiere darle la espalda al mundo, hermano, y vivir para Dios? Amén, pónganse en pie. Y mientras se ponen en pie orando, el hermano Norbert me dijo que quería cantar una canción. Pipe, hazme un favorcito. Y después oramos. ¿Estás ready ahí? ¿Dónde está el tuki tuki? Así. Okay. Vamos a escuchar al hermano y vamos a ponernos en pie. Mientras él canta, vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor, hermano. Gloria a Dios. Y el llamado es a una vida dedicada a Dios, una vida dedicada a Dios, que busquemos el altar para adorar a Dios constantemente.
Gracias, Jesús. Necesito de ti. Como la gaviota necesita del mar para vivir y para vivir, yo necesito de ti. Como la golondrina necesita del viento a su favor y para jugar, yo necesito de ti, sí, Jesús. Como el labrador necesita y la lluvia y para vivir. Necesito de ti, sí, Señor, presentarme como obrero aprobado y delante de ti, yo necesito de ti, sí, Señor, ¿cuánto necesitan de Cristo? Tu voz para predicar a mis amigos de allí, Yo necesito de ti, sí, Señor. Tu voz para anunciar que tú vienes pronto a tu iglesia a buscar. Necesitamos de ti, sí, Señor. Terminar mi carrera, porque al final nos espera la corona para ti y para mí. Yo necesito. Necesito de ti.
Damos la gloria y le damos la honra al Señor, hermano. Necesitamos de Dios. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Ya es tiempo, hermano, que empecemos a darle la espalda al mundo y empecemos a vivir para Dios. La recompensa de Dios jamás el mundo las puede igualar. No tiene y no puede. Padre, gracias, Señor, por este día. Padre, te hemos alabado. Te hemos adorado, Señor, y hemos predicado tu palabra, mi Dios amado. Padre, y hay gente, Señor, aquí, hermanos en Cristo, Padre, que han decidido hoy caminar de espalda al mundo para estar más cerca contigo, para vivir para ti, Señor. Dale fuerza, Señor, danos fuerza, mi Dios amado, porque entendemos que el camino no es fácil, Padre, pero contigo somos más que vencedores. Padre, ayúdanos, ayúdanos de manera especial. Bendice la familia, Señor amado, de manera grande y poderosa. Une la familia cada día más, Padre. Únelas en Cristo, Señor amado, y que puedan venir y todos juntos estar adorando, Señor. Mira cualquier apatía, cualquier cosa, mi Dios amado, que tengamos en contra de las cosas de la iglesia, mi Dios amado, quita todo eso, Padre, para que nuestro corazón esté abierto, Señor, a adorarte a ti. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Porque no hay manera alguna de que te podamos, Señor, recompensar lo que tú has hecho por nosotros. Aceptarlo como hijos amados tuyos, Señor, y darte a ti la gloria por todo y en todo. Y todo esto te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Dios dice, saludaos los